El estar atentos a la palabra del Señor no es una opción para nosotros, es un mandamiento. El nosotros estar expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestra vida no es una opción, es un mandamiento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No es una opción estar gozoso, porque Cristo ha muerto y ha resucitado y eso es una verdad factible. No estamos aquí para pretender que estamos bien. Estamos aquí para glorificar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Y hoy vamos a estar mirando algo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, que tiene que ver con nuestra vida muchas veces personal y nuestro caminar cristiano. En mi vida yo he adquirido muchas habilidades, pero una de esas habilidades que no se me ha dado es poder nadar. No sé nadar, hermanos. Sé hacer muchas cosas. Lo que menos sé hacer es nadar. Por mucho que lo he intentado, he tratado de manotear adentro del agua y simplemente no salgo, hermanos. Una vez que yo entro puedo bucear, pero para salir ya no puedo salir. Y una vez me pasó algo muy aterrador en mi vida. Un día que tuve que ir a un río y su servidor intentó ir más hondo de lo que debería de ir. Y al principio podía mis pies tocar las rocas que estaban adentro del agua. Pero poco a poco llegué a un lugar más hondo donde mi pie se hundió súbitamente. Y el agua me jaló muy fuerte y me hundí. Y comencé a manotear y me di cuenta que en realidad me estaba ahogando. Sentí que iba a morir. Me cansé de manotear un momento y me di por muerto. Y cuando estuve a punto de morir, alguien desde una piedra extendió su mano que tenía una rama larga y me sacó. Pero si tal persona hubiera venido a mí caminando sobre las aguas para salvarme, allí mismo me aterraría más de lo que estaría viendo que de mi situación misma. Algo similar experimentaron los discípulos. Y hoy vamos a mirar cuánta relevancia tiene esa historia para nuestras vidas. El título de esta predicación es Cuando Pedro caminó sobre las aguas. Cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, por favor. Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta el versículo 32. Mateo capítulo 14 y versículo 22. El texto dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo todos juntos, verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el día de hoy el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. El versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Esta historia acontece después de la multiplicación de los panes. Y podemos mirar en este contexto que es Cristo el que envía a sus discípulos al otro lado del mar. Y si nosotros nos preguntamos aquí, ¿cómo los discípulos tienen que pasar al otro lado? Y la respuesta es por medio de una barca. De esa manera es como ellos atraviesan o intentan atravesar de un lado a otro. Es así como los discípulos intentan pasar al otro lado. El versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, esto puede ser 8 de la noche, 9 de la noche, quiero que tengan ese sentido del tiempo, estaba allí solo. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Notemos cuán gráfico es Mateo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Vemos el contexto que es, ha acabado la predicación y el milagro de la multiplicación de los panes. Los discípulos están muy cansados. Cristo los ha enviado primero a ir al otro lado del mar. Cristo se ha quedado solo. Y los discípulos, mientras Él ora durante la noche, los discípulos intentan pasar por otro lado en una barca. Pero vemos que aún es muy noche. Y la barca aún está en medio del mar. Y el texto nos dice por qué. El texto nos dice que ellos no podían avanzar ni llegar. Toda esa noche que Cristo ha estado orando, los discípulos han estado esforzándose por pelear contra el viento. Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vemos que ellos están tratando de intentar llegar al otro lado, pero el viento les es contrario. Según la Biblia Holman, la Biblia de Estudio Holman, dice lo siguiente, ya sea que el texto original indique que la barca de los discípulos estaba en medio del mar, como lo dice Mateo 14, o a muchos estadios, esto, un estadio equivale a unos 185 metros, casi 600 pies de la costa. La ubicación del bote es más o menos la misma. Escuchen, Juan observa que la embarcación estaba a 25 o 30 estadios. Quiero que se imaginen esto. ¿Cuánto es la mitad del mar, al medio del mar? Para Juan es de 25 a 30 estadios de la costa. Eso es importante porque recordemos que ellos son pescadores. Ellos calculan más o menos la distancia. Y para Juan es entre 25 y 30 estadios de la costa. Una distancia que va entre 4.5 o 5.6 kilómetros. De 2.8 a 3.5 millas. El mar de Galilea tiene alrededor de 12 kilómetros. Entonces ellos están a la mitad porque son 5 kilómetros. Dice, el mar de Galilea tiene alrededor de 12 kilómetros. Ellos están en 5 kilómetros en el mar, adentro del mar, aproximadamente 8 millas, en su parte más ancha. Entonces vemos que esa parte no es tan corta, no es un río, es un mar. Y están a 5 kilómetros del medio de los dos lados. Y ellos están luchando por querer llegar al otro lado, pero hay un problema. El viento les es que contrario. El viento les es contrario. Y podemos mirar el terror de los discípulos. En Juan 6 nos narra la misma historia, solamente quiero que escuchen. Juan 6, 16 al 18 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, notemos la descripción, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces miramos que las olas realmente están azotando esta barca y vemos que el viento les es contrario. Ahora, ¿por qué esta descripción es importante? Porque recordemos que las personas que están ahí no son personas simples en esa área. Es Pedro, es Juan, es Jacobo. Son personas que son, ¿qué? Pescadores. Ellos han naufragado otros tiempos. Ellos son personas expertas en tener ese tipo de problemas. Pero en este contexto nos damos cuenta que el viento es tan veloz, las olas son tan grandes, que por mucho que ellos sean profesionales en esto, el viento les es contrario. Y vemos que las olas azotan a la barca. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ahora imagínate, si vemos que la gente es despedida a las 8 o 9 de la noche, vemos que ellos han estado tratando de llegar al otro lado toda la noche y no han pasado de la mitad del mar. Recordemos que ellos son personas expertas en esto, son personas que trabajan en esto, pero en este momento su corazón está aterrado. Lo han intentado todo y el barco o la barca no avanza. ¿Y quién permitió esto? Cristo. ¿Quién es aquella persona que les dijo que se metieran en la barca? Es Cristo. ¿Y dónde está Cristo en ese momento? Él está solo en un monte que orando, mientras los discípulos la están pasando mal. Quiero que tengan eso en mente al momento de examinarnos a nuestra vida. Muchas veces pensamos que Jesús todo el tiempo andaba con sus discípulos y vemos que en esta ocasión no todo el tiempo era así. Muchas veces los discípulos iban a lugares solos. Y en este momento es Cristo estando orando y ellos navegando contra el mar. Es Cristo que permitió que sus discípulos experimentaran esto. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana. Quiero que entiendan esto. Si ellos comenzaron a navegar entre las 9 o 10 de la noche, han pasado 11 de la noche, 12 de la noche, 13 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pongamos 4 de la mañana, y ellos no han podido avanzar nada. Mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la madrugada, Jesús vino a ellos. Ahora quiero que vean el contraste. Vean cómo los discípulos iban a atravesar el mar por medio de una barca. Ya han navegado toda la noche y no han podido avanzar porque el viento les es contrario. Y Juan dice que las olas, el viento se levantaba contra ¿qué? Contra la barca. Ellos han intentado toda la noche y muchas veces pensamos que el tiempo donde viene Cristo es un mar calmado, pero miramos que es un mar turbulento donde las olas realmente están azotando contra aquella barca con personas profesionales que saben cómo nadar, que saben cómo pescar, que saben cómo evitar los vientos, y en este momento están solos y a la deriva. Ellos no han podido avanzar. Y cerca de las 3 o 4 de la mañana, miran a un personaje que viene caminando sobre qué. ¿Cómo intentaban los discípulos pasar el mar? Sobre una barca. ¿Cómo Cristo viene hacia ellos? Caminando sobre el mar. Solamente quiero que tengan en mente esa fotografía. Mientras ellos están luchando y han estado trabajando toda la noche y han visto que el mar se les embravece y las olas chocan contra tal barca, miran a un personaje que viene sobre las aguas. ¿Qué pensarías tú de eso? Que tú has estado intentando toda la noche pasar al otro lado y no has podido, y miras a un personaje, a un ser que viene caminando sobre esas mismas que esas aguas. No es solamente aguas calmadas. Vemos que aquello que para ellos humanamente, en su profesión, en su experiencia, en su profesionalismo, no han podido avanzar de la mitad del mar, Cristo viene caminando sobre esas ¿qué? Sobre esas aguas. ¿Cómo atravesó Jesús el mar? Caminando. Escuchen, Job capítulo 9, versículo 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Para Job, la persona que anda sobre las olas del mar es ¿quién? Es Dios. Y aquí estas olas del mar realmente son metafóricas. En Job 9. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 16, dice así. Así dice el Señor. Escuchen, por favor. Es Isaías hablando, profetizando de parte de Dios. Así dice el Señor, así dice Yahweh. Otras versiones dicen. El que abrió un camino en el mar. ¿Cuándo? ¿Cuándo abrió un camino en el mar? En el Éxodo. Dios es aquel que abrió un camino, ¿dónde? En el mar. Una senda a través de las aguas impetuosas. Sabemos a qué historia se está refiriendo Isaías. Se está refiriendo al peregrinaje de los israelitas que cruzan el mar rojo en seco porque Dios abre ¿qué? Pongan atención, abre el mar, pero en Mateo vemos que Cristo no abre el mar. Cristo camina sobre el mar. En Éxodo se abre el mar porque el ser humano no puede caminar sobre las aguas. Dios necesita abrirle un qué. Pero Cristo no necesita abrirse caminos. Él camina sobre las aguas. Porque Cristo no solamente es humano. Cristo es qué. Cristo es Dios. ¿Lo entendieron? Ese es el punto de Mateo. El punto de Mateo no es metaforizar las olas como tus problemas. El punto de Mateo es mostrarnos que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios, Él camina sobre las aguas cuando humanamente los discípulos no pudieron ni siquiera cruzar por medio de una barca. Este texto nos dice que Jesús no es afectado por la fuerza ni el caos de la naturaleza. Los discípulos sí, no han podido pasar toda la noche y toda la madrugada con todos sus expertise que tienen, todo su profesionalismo y la lucha. Quizás ustedes nunca han estado en un barco de esos donde tienes que remar a mano, pero ¿cuán cansado es hacer esto? Y ellos a la mitad en el mar, cansados, cansados de haber atendido a una multitud sin dormir, tienen que pasar por otro lado y ahora las olas se le levantan. Ellos no pueden pasar al otro lado y en ese momento miran a uno que viene caminando sobre las aguas. Los discípulos ven que Jesús no es afectado por la fuerza ni el caos de la naturaleza. Esto muestra que Jesús está por encima de lo creado. Cristo está por encima de lo creado, ¿lo entendieron? Cristo está por encima de lo creado. Los discípulos han remado toda la noche y no han podido contra el mar, pero Cristo viene caminando sobre ese mismo mar. Cristo no se ve afectado por las leyes de la naturaleza, sino que la sobrepasa, porque ¿cómo viene? Sobre el mar. Jesús, como Mesías divino, como Hijo de Dios, no está sometido o dominado por las limitaciones humanas o por las leyes naturales. No es que Cristo viola las leyes de la naturaleza, sino que la sobrepasa, porque el texto es claro. Cristo viene caminando sobre el mar, camina sobre el mar. Cristo está por encima de la creación. El propósito de este milagro es manifestar a sus discípulos tres cosas. Primero, es revelarse a sus discípulos como Mesías y como Hijo de Dios. Y no nos tenemos que inventar nada. El versículo 33, todos juntos, por favor, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo que concluyeron ellos? Ellos no concluyeron que verdaderamente es profeta o verdaderamente es un maestro. Ellos concluyeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ese es el punto de este milagro. Segundo, que los discípulos creyeran en Él por lo que Él es. ¿En qué capítulo estamos? 14. ¿Y luego qué capítulo sigue? 15. ¿Y luego? El 16. Y Cristo dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro entonces contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El segundo punto es que Cristo les quiere mostrar a los discípulos que crean en Él por lo que Él es. No un mero maestro, no un mero profeta, no un mero predicador ambulante, sino que crean en Él como lo que Él es. Y confíen en Él. Escúchenlo. ¿Cuán relevante es este capítulo para nosotros? Que confíen en Él en los momentos más difíciles de su vida. Para ellos, no solamente es el viento está recio. Ellos son profesionales haciendo esto. Ellos piensan que van a qué. Van a morir. Están en una situación donde piensan que van a morir. Y al mirar a Cristo caminar sobre las aguas, Cristo les muestra que ellos tienen que creer en Él por lo que Él es y ellos tienen que confiar en Él en los momentos más difíciles de su vida. Sea peligro de muerte, el estar solos. Ellos están solos en una barca. Ahí tienen que creer que Cristo es quien, que Cristo es Dios. Ellos tienen que creer en los días más tenebrosos y llenos de tinieblas. El discípulo está llamado a confiar ¿en quién? En Cristo, porque Cristo camina sobre las que, las aguas. En medio de la noche, en la incertidumbre, ellos no saben qué es lo que va a pasar. En el medio del caos donde están, no saben que la barca posiblemente se va a hundir. En ese momento, Cristo, al mirarlo caminar sobre las aguas, Cristo podía parecerse a ellos. Cristo podía haberlo hecho de otra manera. Cristo pudo haber desaparecido de la barca y ponerla en otro lado. Pero el objetivo de Cristo, al mirar caminar, caminarlo a Él sobre las aguas, es mostrarles a ellos que ellos tienen que confiar en Él en medio de la incertidumbre, en medio del caos. Ellos tienen que creer que Jesucristo es que es Dios. Y eso también nos muestra que a pesar de que muchas veces pasemos momentos muy terribles y muy horribles en nuestra vida, eso no significa que Cristo no está presente. Podemos sentirnos solos y podemos sentirnos que Cristo no está ahí. Pero este texto nos debe de recordar que Cristo camina sobre qué? Sobre las aguas. Y también este texto, esta historia nos dice la importancia de la oración. Vemos las dos oraciones de Pedro. Si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y segundo, sálvame, Señor, que perezco. O sea, ¿qué debes de hacer ahí al momento donde piensas que vas a morir? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí cuando las cosas están muy turbulentas? ¿Qué es lo que debes de hacer ahí cuando las cosas son un caos? ¿Qué es lo que debes de hacer ahí? Tienes que clamar. Amén, hermanos. Cristo nos muestra que no debemos de dudar de su poder. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que no deben de dudar de su poder, que no deben de dudar su palabra. Eso es muy importante, porque en este momento no está escrito el Nuevo Testamento. Nosotros vemos esta historia porque está escrito. Pero en ese momento la única palabra autoritativa era esta. Si eres tú, ¿cómo dice? Manda que yo vaya a ti. Y Cristo habló y dijo, ven. Y eso es un mandamiento. Eso es un imperativo ¿para quién? Para Pedro. Y Pedro tenía que confiar ¿en quién? En Cristo. En este texto nos muestra el Señor que no debemos de dudar de su poder, que no debemos de dudar de su palabra. Les muestra a los discípulos que deben de confiar siempre en su poder y su palabra y no en las circunstancias. ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando vio las olas, cuando miró la tormenta, cuando quitó la mirada ¿de quién? De Cristo. En medio del caos y los desastres naturales, tienes que creer que Jesús es Dios y que Él camina sobre ¿qué? Sobre las aguas. Él está por encima de lo creado. En medio del caos, Cristo sigue siendo ¿qué? Dios. Eso es importante porque para nosotros es muy sencillo decir esas cosas, pero ellos están en medio del mar. Ellos están allí naufragando. Ellos están allí peleando contra el mar embravecido. Han luchado toda la madrugada y no saben cómo salir de ahí. Y mirar la aterrante visión de Cristo caminando sobre esas aguas. Eso invita y les muestra a los discípulos que en medio del caos, en medio de los desastres, en medio de terribles consecuencias donde sientes que vas a morir, ahí tienes que creer que Jesús es quien, que Jesús es Dios. Tercero, Cristo le recuerda a los discípulos que la razón por la cual ellos se sostienen, quiero que me escuchen aquí porque es muy importante, la razón por la cual tú te sostienes no es porque obedeces a perfección. Cristo le dijo a Pedro que ven, obedeció al principio que, y después que, y después dudó. Si la salvación aquí dependiera de tu obediencia, pues estamos fregados. Porque Pedro se hundió, ¿y qué crees? Tú también. No estamos aquí metaforizando algo, estamos hablando de algo literal. Cristo dice que hagas algo. Y al principio lo que lo hacemos, pero durante nuestro caminar hacia Él, ¿qué es lo que pasa? Dudamos. Hombres de poca fe. ¿Por qué qué? Y este texto nos muestra qué es lo que sostuvo a Pedro. Y no fueron sus buenas obras. ¿Qué es lo que sostuvo a Pedro? ¿La mano de qué? La mano de Cristo. Lo que sostuvo a Pedro en medio de su debilidad, incredulidad, en medio de su duda, fue la gracia de Cristo en el momento más difícil de su vida. Este texto nos muestra y da a conocer a sus discípulos que Jesús no solo es Dios. ¿Me entienden? Ellos experimentaron y vieron en carne propia que ese maestro que predicaba realmente es Dios. Porque Job dice que es Dios el que camina sobre qué, sobre las aguas. Un rapero muy famoso en Estados Unidos, Eminem, dice él, I cannot walk on water because I am not Jesus. Y vemos aquí que este texto nos muestra que Cristo nos quiere recordar a sus discípulos, nosotros, que Él no solamente es Dios, sino que Él es también nuestro qué. ¿Nuestro qué? Nuestro Salvador. Él al caminar sobre las aguas, Él está demostrando que Él es Dios hecho carne. Cristo está por encima de qué? De lo creado. Cristo no se abrió un camino en el mar. Él no necesita abrirse caminos. Él camina sobre qué? Sobre el mar. Y Cristo nos muestra que la razón por la cual Pedro se sostiene no es por sus méritos, no es por su perfecta obediencia. ¿Pedro tiene fe? Of course. Do you have faith? Yes. ¿Tienes fe? Sí. ¿Dudas de vez en cuando? Obviously. Todos. Todos. Y en el momento de esa duda, en lugar de alejarnos de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Clamó. Las dudas, nuestras fallas no nos deben de alejar de Dios. Porque Jesús no solamente es Dios. Jesús es ¿qué, hermanos? ¿Lo entiendes? El momento que caes, el momento que estás débil, el momento que estás dudando de tu fe, en ese momento es cuando más debemos de clamar a quién. Y lo más impresionante de esto es que tú y yo dudamos de aquí, ¿no? De esto que está escrito. Pedro dudó en frente de quién. De Cristo. Y eso no significa que para nosotros es más excusable, pero es más vívido. Cristo está enfrente de él. Y le dice, ven. Y enfrente de Cristo, enfrente de la presencia de Cristo, ¿Pedro qué? Pedro dudó. Pregunta. ¿Aquí el poder de Cristo falló? No. Entonces, ¿por qué se hundió Pedro? Por su fe. Hombre de poca fe. Poca fe. Esto es interesante porque cuando Pedro se hunde, ¿Cristo cuándo le rescata? Cristo no le rescata cuando se está hundiendo. Cuando Cristo hace de su mano y lo saca. Cuando Pedro, ¿qué? Cuando Pedro clama. Hasta entonces. Jesús en este texto nos muestra que Él no solamente es Dios, sino que Él es nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías que viene a perdonar nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Él es aquel que nos salva precisamente en esos momentos difíciles en nuestra, ¿qué? De nuestra vida. Y no solamente Cristo es el Salvador, no solamente Cristo es aquel que nos perdona, no solamente es Cristo el que nos salva, es Cristo el que nos sostiene. Cristo es el que nos sostiene aún en nuestras peores que circunstancias. ¿Pedro creía en Cristo? Sí. ¿Él dudó? Sí. Pero ¿cuándo Cristo lo rescató? Cuando Él clamó. Y esta debe de ser nuestra actitud hacia Cristo en el momento de la duda. Vamos a terminar ese estudio, hermanos, y vamos a dar 15 minutos cristianos para un receso. Dios bendiga.